es un privilegio, una honra, es realmente una alegría a mi corazón poder estar con ustedes esta noche. Sí, gracias, gracias por estar, gracias por acompañarnos, gracias por permitirnos, como siempre digo, entrar ¿a dónde? Al corazón de ustedes. Es lo más importante, es lo más, es un tesoro realmente, y quienes estamos de este lado de la pantalla, muchas veces no lo valoramos, el entrar a los corazones de las personas. Así que bueno, las personas que nos están escuchando por la radio, tal vez por el Facebook, en la misma señal del 6, del multimedio, por streaming, les damos la bienvenida y gracias una vez más por acompañarnos, ¿no? Por acompañarnos en este transitar maravilloso de lo que son estos programas que llevamos a cabo para traer un poquito, un pedacito del cielo, si se puede decir, para que puedas tener tu vida un poquito más ordenada y armada de acuerdo a los cánones y la dirección de Dios. Así que bueno, quien te habla, Sergio Fasano, te da la bienvenida y te agradece una vez más estar allí del otro lado. Tengo el privilegio y la honra de agradecer también a este Multimedios, dirigido en cabeza de quien es su presidente, Jorge Curle, y todos los chicos que están atrás de cámara, ¿no? Hoy está Huguito, gracias Hugo por estar allí atrás de cámara, pero está Nahuel, está José, está Wilton, están todos trabajando siempre para que toda esta señal que usted lo recibe en una calidad excepcional salga como tiene que salir. Así que bueno, gracias a todos quienes están atrás de estas cámaras. Nosotros simplemente somos los que damos la cara, pero allí atrás hay un equipo maravilloso de gente trabajando para que esto salga así. Y hoy justamente quiero hablarte de aquellas cosas, ¿sí? Que para nosotros, de alguna manera quienes transitamos la vida, nos parecen imposibles. Tal vez para que usted reciba esta calidad de señal, para que usted reciba este maravilloso tiempo en donde podemos compartir, charlar, en donde usted puede comunicarse con nosotros, enviarnos un WhatsApp, escribirnos al canal del Facebook o de YouTube, o nos puede escribir tal vez en la página de la iglesia, o puede escribir inclusive acá al canal como para poder comunicarse con nosotros si tiene alguna duda. Hay muchas cuestiones que parecerían son imposibles, ¿no? Tal vez si yo hoy quisiera establecer un multimedios como es el de 6 páginas y tal vez capaz en mi cosmovisión, acá en mi interior, yo pudiera creer que es algo imposible, ¿no? Pero todo depende con el cristal con que le mires, dice el dicho popular. Entonces, depende de aquello que yo tengo aquí adentro, es lo que voy a estar mirando hacia afuera. De aquello que yo tengo aquí adentro es lo que de alguna manera voy a estar transmitiendo hacia afuera. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Aquello que yo tengo en mi corazón sale hacia afuera. Eso se llama cosmovisión, que es lo que yo tengo en mi interior. Mi cosmovisión son mis valores, mi idiosincrasia, para que lo entiendas, y de alguna manera lo que soy en mi esencia, ¿no? Y si en mi esencia yo creo que algo es imposible, pues entonces es muy posible que lo sea, que sea imposible. Pero el creer que es imposible trae consecuencias a nuestra vida. Cuando caminas por la vida, nosotros que ya hemos llegado al medio siglo, y miras para atrás, muchas veces vemos que hemos dejado como estacas clavadas en el camino hasta donde llegamos hoy. Esas estacas como que nos están atando, no podemos avanzar, queremos avanzar, pero esas estacas están allá atrás, frenándonos. Y eso tiene que ver con justamente daños a nuestro corazón por heridas del pasado. Y quiero hablarte de 4 heridas que el percibir algo como imposible nos genera en nuestro corazón. Y hoy le titulamos a esta prédica, a este mensaje, a este recitado, si querés: para mí es imposible, pero para Dios no lo es, ¿no? Para mí es imposible, pero para Dios no lo es. Queremos entender, digamos, ahí está la figura de una persona saltando en el aire con el fondo de un horizonte, de un atardecer. Entonces, tal vez para mí lo que es imposible, quiero decirte que para Dios no lo es. Y lo que es imposible para mí trae consecuencias serias en nuestro cotidiano vivir. En nuestro cotidiano vivir esas consecuencias traen dolores, traen situaciones que, como bien te decía ahora, son como estacas que nos mantienen atados al pasado. Y que te quiero hablar de cuatro, específicamente de cuatro situaciones que el creer que algo es imposible nos frena, ¿no? Quiero mostrarte cuáles son estas cuatro. Cuatro sensaciones que se generan en nosotros cuando creemos que algo es imposible. La primera es la decepción, la segunda es la frustración, la tercera es el desánimo y la cuarta es la tristeza, ¿no? Decepción, frustración, desánimo y tristeza. Generalmente cuando creemos que algo es imposible y nosotros lo necesitábamos y queríamos, se producen estas cuatro sensaciones. Vamos con la primera, la decepción. Dice que la decepción es un sentimiento de insatisfacción e impotencia que surge cuando no se cumplen las expectativas sobre un deseo o una persona. Atento con esto. Soy de Boca Juniors. Alguno me va a escribir, no, pastor, ¿cómo va a ser de Boca Juniors? Este Huguito que está en control, seguramente él no es de Boca. Y bueno, ¿y cómo puede ser? Ahí me va a cruzar las imágenes, seguro, porque capaz que es de River, Hugo. Vos sos de River, Hugo, ¿no? Entonces, ahí me cruzó las imágenes, ¿viste? Me cruzó. Pero suponete que Hugo, que es de River, viene y piensa que yo soy de River. Pero yo le digo, no, yo soy de Boca. Y usted sabe la rivalidad que hay. Entonces hay una expectativa que se genera en función de una amistad, ¿no? Pero cuando me descubre que yo soy de Boca, esa expectativa que él tenía no se cumple y se produce esa desazón, ¿no? Esa situación de alguna manera de decepción. Me decepciono con Sergio, porque yo pensé que Sergio en realidad era de River y en realidad es de Boca, ¿no? ¡Qué tremendo! Desazón ahí. Hubo una expectativa que no fue cubierta. ¿Y sabe qué? Cuando creemos que algo es imposible, las expectativas no son cubiertas. Porque yo creía que eso iba a ser posible. Yo creía que iba a poder terminar mi carrera. Yo creía que iba a poder restablecer mi matrimonio. Yo creía que iba a poder traer a mis hijos a los caminos de Dios. Sin embargo, hoy no veo ni a mi hijo, no terminé mi carrera, mi matrimonio no es lo que pensaba. Y las expectativas que tenían no cubren lo que hoy realmente estoy viviendo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Las expectativas que se generaron en mi interior o la situación que estoy viviendo? Las expectativas. Porque la situación no va a cambiar. Las situaciones van a estar en la vida. Siempre van a estar. Entonces, el problema es un problema de mi interior. ¿Te acordás que te hablé hoy de la cosmovisión? Bueno, eso que está ahí adentro es el problema. ¿Cómo veo yo la situación que estoy pasando? ¿Sí? Entonces, el primero que dijimos, ¿no?, es este sentimiento de que las expectativas no se cumplen. Vamos con el segundo, que sería la frustración. Vamos a ver qué es la frustración. La frustración es una respuesta emocional relacionada con la ira y el enojo que surge de la percepción del incumplimiento de la voluntad individual. Atento con esto. Me frustro. Me frustro porque quise llegar a cocinar un bizcochuelo para mi esposa. Le quería sorprender a mi esposa con un bizcochuelo. Me gusta mucho el bizcochuelo. Pero así, sin nada. ¿Sí? O sea, el bizcochuelo que compras, lo haces, sale del horno, sin nada, así me gusta. Bueno, le armé un bizcochuelo para mi esposa. Se lo presento porque es el cumpleaños. Entonces, le llevo. Y de pronto, cuando armo todo, pongo en el horno, y usted sabe, abro el horno antes de tiempo. Y el bizcochuelo, en vez de crecer, ¡fuf!, se acható. Entonces hay una frustración en mi corazón, porque no tengo otro bizcochuelo para hacerlo. Y el cumpleaños es hoy, y le tengo que entregar eso a mi esposa. ¿Cómo hago? Me frustro. Entonces hay ira, enojo en mi corazón por la frustración. Se tornó algo imposible. No tengo tiempo de ir a comprar otro bizcochuelo. No tengo tiempo de hacerlo. No hay manera de cubrir esa situación. Me frustro y lo que viene a mí es ira y el enojo, ¿no? Entonces cuando yo algo creo que es imposible, también trae la frustración, ¿sí? La frustración. La frustración es muy importante porque primero la decepción, dijimos, ¿no? No cubrimos las expectativas. El segundo, la frustración, algo que no puedo modificarlo y cae sobre mi voluntad y bueno, ya no puedo avanzar. Entonces, decepción, frustración y ahora vamos con el tercero, que es el desánimo, ¿no? El desánimo. Vamos a ver qué es el desánimo. Cuando creo que algo es imposible, me falta fuerza o energía para hacerlo, para avanzar, para resolver o para emprender algo. Significa que de pronto mi ánimo está caído. Mi ánimo se decayó. Quiero emprender las cosas, quiero avanzar, pero no puedo, porque mi ánimo está con falta de fortaleza. Se me ha decaído la energía. No me puedo levantar a la mañana, me siento decaído. Estoy ahí en la cama y espero que suene el despertador, pero no quiero levantarme porque ya estoy tan decepcionado, ¿te acordás del primero? Tan frustrado por las cosas de la vida. Y ahora, encima, sí, mi ánimo ha descaído. De hecho, el salmista David, el rey David, habla mucho del desánimo, ¿no? Él habla, mi ánimo está caído, mi alma está anhelante de ti. Siempre habla del ánimo, ¿no? Es muy importante porque para salir uno tiene que tener su ánimo allá arriba. O, en su defecto, si tiene el ánimo allá abajo, superarlo con fuerza de voluntad, ¿no? Fuerza de voluntad, vamos para adelante y el Señor en algún momento lo lleva una vez más a mejorar. Pero no te quedes, no te quedes. Siempre, siempre que nosotros tenemos algo como imposible, primero comienza la decepción, segundo la frustración, tercero el desánimo y cuarto, el cuarto punto que ahí lo tengo a mis espaldas, es la tristeza, tristeza, ahí lo tenemos, ¿no? Gracias, Huguito. La tristeza es el sentimiento de dolor anímico producido por un suceso desfavorable que suele manifestarse con un estado de ánimo pesimista, la insatisfacción y la tendencia al llanto. ¡Qué tremendo! La tristeza es la puerta a la depresión. Fíjese, estado de ánimo pesimista, insatisfacción, me siento insatisfecho porque no lo he logrado, y obviamente al tener todas estas percepciones anteriores, la decepción, la frustración, el desánimo que hablábamos, se produce esa impotencia, ¿no? Que me lleva a querer llorar, porque es la manera en la cual descargo esa frustración, descargo esa decepción, descargo ese desánimo, lo que hablamos las tres anteriores. Entonces, me pongo a llorar, tengo pensamientos pesimistas para el futuro, y de pronto me encuentro, como le decía, en las puertas mismas golpeando a la depresión. Esto sucede cuando yo creo que algo es imposible. Entonces, si yo creo que algo es imposible, entonces tengo que ver cómo hacerlo posible. Por eso la placa de inicio decía, lo que es imposible para mí es posible para Dios. Entonces, tengo toda esta situación que me está pasando, estoy decepcionado, estoy frustrado, estoy desanimado y estoy triste. ¿Por qué? Porque lo que quería, lo que emprendí, lo que intenté, no lo logré. Entonces considero que esto es imposible. Opa, pero atento, esto que es imposible para otra persona es posible. ¿Para quién? Para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Dios es el Dios que lleva a toda persona a que las cosas imposibles para nosotros sean posibles. Sí, no hay nada en el mundo que no sea posible para Dios. Inclusive la muerte. Porque muchos dicen lo único que no se puede solucionar es la muerte. Pregúntale a Lázaro. Pregúntale a Lázaro. ¿Sí? Lázaro fue resucitado al tercer día de muerto y dice la Biblia que ya olía. Eso significa que ya había olor a descomposición. Entonces, hasta la muerte se subordina a la autoridad de Dios. Entonces, él es el rey. Él es el Dios de todo lo inimaginable. Él es el creador del cielo y de la tierra, él es el principio y el final, es el alfa y es la omega, dice Apocalipsis. Si él es todo, entonces aquello que no podíamos superar, ahora sí, en Dios lo podemos superar. Y ahí es donde quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Quiero mostrarte algunos ejemplos bíblicos. Atento. Éxodo capítulo 14, versos 11 al 12. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? El 12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Este es un relato que lo escribieron allí relatando cuando Moisés saca al pueblo de Israel, al pueblo judío, de las manos de los egipcios y llegan al Mar Rojo. Y allí en el Mar Rojo, atento con esto, estaba Moisés frente al Mar Rojo. Atrás de Moisés había 1 millón de israelitas y atrás de los israelitas venían los egipcios queriendo matarlos. Así estaba. El Mar Rojo enfrente, Moisés, los israelitas y los egipcios. ¿Y saben qué tenían los israelitas? Tenían estas cuatro cosas. Escuche bien, tenían decepción, tenían frustración, tenían desánimo y estaban tristes, porque creían que iban a morir en manos de los egipcios. Para ellos era imposible escapar de ese momento. Estaba el mar y no tenían a dónde ir, estaban en las playas y ya venían los egipcios. Era imposible que escapen de ese lugar. Pero el Dios de lo imposible hizo que aquello que era imposible sea posible. Una locura lo que pasó. Y usted lo habrá visto en muchas películas y todo esto, cómo el Mar Rojo se abre. Dice que hubo un gran viento recio del oriente y dividió las aguas. Y dice que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, pasó en seco. Y usted conoce el resto de la historia. Después que el pueblo de Israel cruza, las aguas se cierran sobre los egipcios y todo el ejército egipcio muere ahogado. Pero quiero que entiendas esta escena. Es muy similar a la que vivimos constantemente nosotros. Los egipcios estaban atrás de los israelitas, los venían a matar. Delante de los israelitas estaba Moisés frente al mar. Frente a ellos había un mar extenso, el Mar Rojo, que no veían la costa del otro lado. Para ellos era imposible poder cruzar ese mar. Sin embargo, es interesante lo que Moisés, en el versículo que vamos a leer ahora, que es el 14, Éxodo 14, 14, fíjate lo que le dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Atento con esto. Antes de que Moisés abra el mar por orden del Señor, Moisés tenía una fe tremenda y le dice: Jehová peleará por vosotros, o sea, por nosotros, porque él estaba incluido allí. Y vosotros estaréis tranquilos, o sea, habrá paz. Lo que estaba diciendo Moisés es: tranquilo, muchachos, que Dios está al control. Me gustaría tener la fe que tenía Moisés en ese momento, ¿no? Imagínese esa fe. Dice: muchacho, tranquilo, él va a pelear por nosotros. Todavía, escucha bien, todavía en ese versículo, Moisés no había recibido la dirección de Dios para abrir el mar. Todavía no lo había recibido. Y aún así, viendo el mar, viendo los israelitas que le reclamaban, que estaban decepcionados, frustrados, desanimados y tristes, ¿sí?, estaban allí, le estaban exigiendo una solución, y ya los egipcios se venían acercando con sus carros y todo. Sin embargo, él le dice: tranquilo, Jehová va a pelear por nosotros, estemos tranquilos. Esa es una fe tremenda. A los egipcios ponele lo que estés pasando ahora. Cambiarle el nombre de egipcios y poné enfermedad, crisis, problemas. Ponele lo que quiera, eso te está llegando. Y vos no tenés, vos sos el pueblo de Israel, de pronto no sabes cómo salir, lo ves imposible. Sin embargo, hoy te estoy diciendo, yo soy el Moisés, no me quiero de alguna manera arrogar el nombre de Moisés, pero me pongo en el lugar de decirte que tranquilos, en paz, porque lo que viene, el Señor está al control. ¿Y qué pasó después? Lo que Éxodo 14, 21 al 23 menciona. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, allí estaba a mi espalda, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Eso es lo que te contaba hoy, divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, y toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Es lo que te explicaba hoy. Lo que sucedió en ese momento es que se abrió el Mar Rojo y entraron todos. Usted conoce el resto de la historia, te la comenté hace unos momentos, unos instantes atrás. Pasó el pueblo de Israel y cuando los egipcios estaban cruzando, se cierran las aguas y todo el ejército egipcio muere ahogado, ¿no? Entonces, quiero decirte algo. Tal vez, como te decía, los egipcios hoy sean una crisis, un problema familiar, un problema de salud, un problema con tus hijos. Tal vez algo de eso te esté ocurriendo. Y mires para adelante y digas, es imposible que yo salga de esto. Como leíamos hoy, un sentimiento pesimista. No tengo futuro, no puedo salir de esto. Déjame ponerme con mucha humildad en el lugar de Moisés y decirte tranquilo, tranquilo, algo va a suceder, porque el mar se va a abrir y aquello que te estaba atacando va a morir ahogado, no te va a tocar. Déjame decirte que Dios tiene el control, que Dios lo va a hacer. No es una cuestión nuestra, sino es una cuestión del Señor. Y quiero que me acompañes a una lectura que la puse allí, en Marcos capítulo 9, verso 22 al 24, en la placa que viene ahora. Dice Marcos en el relato, ¿no? Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Este es el relato, y está en amarillo allí el versículo que quiero que te lo grabes. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. No queda nada fuera de lo que puedes creer. Es decir, lo posible de Dios va a llegar hasta donde puedas creer. Tu límite es tu fe. ¿Qué es lo que vos crees? ¿Que esa sanidad viene? ¿Crees que tu matrimonio se restaura? ¿Crees que tu hijo vuelve? Bueno, ese es tu techo. Lo que vos creas es lo que Dios te va a dar. Porque hasta ese límite es donde Dios va a llegar. Porque si tú crees, dice, al que cree todo le es posible. Entonces, lo que yo crea, ese va a ser mi techo. Si vos crees que todo lo vas a lograr en Cristo, pues entonces todo lo vas a lograr. El problema es hasta cuánto crees. ¿Cuál es tu fe? ¿Cuál es la medida de tu fe? Este es un relato en donde un padre le trae a su hijo, que dice que estaba endemoniado, tenía problemas de demonios, y se echaba al fuego, se echaba en el agua, echaba espumarajos, y dice que el demonio lo quería matar, ¿no? Entonces el padre le dice, por favor, ayúdame, Jesús. Y ahí es Jesús le dice, ¿no? Que para el que cree, todo le es posible. Lo que le estaba diciendo es, ¿vos crees que yo puedo sanar a tu hijo? Y ahí él le dice justamente, ¿no? Creo, ayuda a mi incredulidad. O sea, creo, mostrame que podés hacerlo y yo voy a creer aún más. La historia termina, ¿no? Relatando que justamente este chico es sano y Dios los sana. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Estás pasando una situación grave. Hay una cuestión difícil en tu vida. Hay una cuestión que no podés solucionarlo. Si crees, Dios lo puede solucionar. Si vos crees realmente que Dios está al control, espera tranquilo. Me viene a la mente ahora un salmo, el 46:10, y dice, estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Me gusta mucho ese salmo porque el 46:10, anotate, salmo 46:10. Estad quietos y conoced que yo soy Jehová. Eso significa, quédate tranquilo, espera. Que yo te voy a mostrar mi poder, dice el Señor, ¿no? Yo te voy a mostrar quién soy yo en tu vida. Espera, espera en el Señor. No pienses que es imposible. Pensá que esto que hoy parece imposible, el Dios de lo imposible lo hace posible. ¿Sí? Eso tenés que pensar. El versículo que sigue adelante, Lucas 18:27, dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. También es otra enseñanza de Jesucristo, ¿no? Él está en mayúscula, se refiere a Jesucristo. Jesucristo le dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y Jeremías 32:27 me gusta muchísimo, muchísimo. Jeremías, en el Antiguo Testamento, uno de los profetas mayores, dice: Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Ese es en la nueva versión internacional, lo puse así porque es muy claro y muy importante allí como es la palabra, ¿no? Pero yo soy Dios, te está diciendo, ¿no? Dios te está diciendo, estoy en tu casa. ¿Me dejas entrar? Yo entro. Apocalipsis 3:20, me viene también a la mente ese versículo. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y golpeo. Si tú me abres, entraré y cenaré contigo. Lo que está diciendo Dios es que es un caballero. Él espera que vos le abras la puerta. Pero ahí es donde te dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Habrá algo imposible para mí? Si me dejas entrar a tu vida, ¿hay algo imposible? Si me dejas, me abrís las puertas de tu vida para que yo entre, ¿hay algo que yo no pueda realizar? ¿Habrá algo? ¿Habrá alguna enfermedad que yo no pueda sanar? ¿Habrá algún muerto que yo no pueda resucitar? ¿Habrá tal vez alguna familia que yo no pueda rearmar? ¿Habrá tal vez algún hijo que yo no pueda sacarlo de la droga? ¿Habrá tal vez una crisis financiera, económica, que yo no te pueda suplir con un buen trabajo? ¿Habrá algo? Dice el Señor. No, no hay nada. Por eso me gusta mucho lo de Jeremías. Jeremías es claro y es contundente. El Señor le dice a Jeremías en ese momento, Jeremías, escúchame bien, no hay nada imposible para mí. Yo soy el creador de todo lo que existe y de todo lo que hay. Yo soy el creador. Atento con esto. ¿Por qué tanta insistencia de parte de Sergio para que vos entiendas de que hay un Dios de lo imposible? Porque como te expliqué al principio, todo esto que hoy te produce decepción, frustración, desánimo y tristeza, todo esto que está acá, por lo cual no pudiste llenar las expectativas, no tuviste la voluntad de superarlo, estás desganado, estás triste, todo esto que hoy parece imposible, tenés un Dios que lo hace posible, ¿sí? También. Ahora, esto es lógico y lo entendemos así, pero muchas veces buscamos en otras cosas lo que Dios nos tiene que dar. Sí, porque voy a mirar el horóscopo hoy, a ver qué número le puedo jugar a la quinela, ¿no? A ver qué número le puedo jugar a la quinelita, me va a dar una ayuda. Mentira, mentira, te va a sacar plata. No vas a pegarle. Es más, usted sabe que la estadística de las quinielas, y por favor, no, no, que el Instituto Provincial de Loterías y Casinos no me haga una denuncia, pero usted sabe que las estadísticas nos dicen que nadie en realidad gana. Cuando vos ganaste, todo lo que vos ya invertiste es mucho mayor a lo que vos ganaste. En realidad, en el balance final no estás ganando. Lo que pasa es que, claro, recibís una suma de dinero que fuiste pagando en cómodas cuotas durante varios años. Por eso es importante entender que a veces recurrimos a estas cuestiones. El horóscopo, ¿no? Vamos a ver, qué me depara hoy el signo de Géminis para poder caminar una vida más fructífera en el trabajo. Te quiero decir que en los diarios, en los periódicos, ese horóscopo lo están copiando y pegando y dejan pasar 180 días y vuelven a pegar el mismo. Es decir, no te va a suceder eso. A lo mejor por una coincidencia, pero en realidad estás suplantando al Dios de lo imposible por una utopía. ¿Me puedo explicar así? El Dios de lo imposible es el que te soluciona, no el horóscopo, las constelaciones, etcétera. Búscale al Dios de lo imposible. Al único. Ese es el Dios que te va a traer. Si hoy estás pasando por situaciones que son imposibles ante tu vista, que estás ante el mar rojo y decís, no tengo solución, y esas crisis, esos problemas son los egipcios que te están queriendo atacar, shh, vos decís, tranquilo, Dios está al control. Dios lo va a hacer. Y sabes que el único camino para llegar a Dios, para que ese Dios de lo imposible haga que aquello que es imposible sea posible, es Jesucristo. Ahí tenemos en placa Juan 14, 6. Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Debemos hacer lo posible para lograr lo imposible. Esto es así de sencillo. Buscarle a Jesucristo es lo posible para nosotros. Y ahí logramos lo imposible. Aquello que para hoy, para vos, es realmente inalcanzable, aquello que no se puede, esa restauración de tu matrimonio, la restauración de tu salud, la restauración de la familia, el trabajo que tanto buscas, aquello que hoy es imposible, hay un camino para llegar a quien sí lo hace posible. Se llama Jesucristo. Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, a través de Jesucristo, llegas al Padre. Bien, llegaste al Padre. Entonces, el Padre es el que hace que esto imposible sea posible. Entonces, por eso es la frase final. Debemos hacer lo imposible, perdón, lo posible para lograr lo imposible. Lo posible para nosotros es buscar a Jesucristo. ¿Cómo estás en tu tiempo de búsqueda diaria? Lees la palabra de Dios. Mira, este libro maravilloso que es la palabra de Dios no puede faltar en tu vida. Todos los días de tu vida tenés que estar leyendo. Todos los días de tu vida necesitas estar con Él. Todos los días de tu vida necesitas nutrirte. La palabra de Dios es como la comida que necesitamos en el espíritu para vivir diariamente. El agua. De hecho, Jesucristo dice, yo soy el agua de vida. El que viene a mí jamás tendrá sed. Se refiere a esto, ¿no? A la palabra. ¿Cómo está tu tiempo? Porque es Jesucristo el que va a hacer que el Padre pueda hacer lo imposible posible. ¿Estás dedicando tiempo? Comenzá con 5 minutos a la mañana. Caminá 5 minutos con Él. ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con Dios? No, la verdad que Sergio, no tengo tiempo de intimidad. Bueno, quiero decirte que si no estás con Dios, estás contra Dios. Ya sabemos quién es contra Dios. No es que si yo no hago nada, no me meto con nadie. No, no, no. Si no estás con Dios, estás con el enemigo. Estás con lo que está en contra de Dios. Empezá 5 minutos. Después aumentá a 10 minutos. Poné una linda música cristiana. Escuchá, relajá tu alma a la mañana. Después agarrá la palabra, lee 4 o 5 versículos, masticalos como hace la vaca rumialos y pregúntate, ¿qué es lo que entendí y cómo lo aplico a mi vida? Son dos preguntas muy sencillas. En 5 minutitos estás con el Señor ahí, empezás a conocerlo, empezás a recibir de Él, en Jesucristo llegás al Padre y este Padre tan bueno, maravilloso, hará que aquello imposible sea posible. No perdamos de vista eso. ¿Y cómo hago, Sergio, para que lo imposible sea posible y que Jesucristo sea el camino, la verdad y la vida de mi vida? Muy fácil, como siempre digo cuando vamos terminando este programa, es que Jesucristo es la clave. Y Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 va a decir, si yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, seré salvo. Porque con mi corazón yo creo, ¿para qué? Para que Él me justifique, pero con mi boca yo confieso para que Dios me salve, ¿no? Entonces allí donde estás del otro lado, yo te voy a invitar a que puedas hacer una oración. Para que aquello que era imposible se torne posible. Para aquello que era imposible, hoy Dios lo pase al switch on a posible. Con Jesucristo. ¿Te animás? Ahí de donde estás, si querés repetir conmigo, decir conmigo, Señor Jesús, te entrego mi vida. Te entrego mi corazón, te pido perdón por mis pecados y te entrego todo lo que soy y todo lo que tengo. Entra a mi vida, entra a mi corazón, saname y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, si hiciste esta oración, Jesucristo está dentro tuyo. Es el nexo para que lo imposible sea posible. Es el nexo con Dios. Y aquello que hoy te estaba atacando, esos egipcios que no te permitían avanzar, hoy con Jesucristo, yo te aseguro, le pongo la firma, como dicen algunos, vas a superarlo, vas a superarlo. Pero buscale, es Jesucristo la clave. Bien, si nos querés ubicar y querés que te ayudemos a poder caminar este tiempo de alguna manera diferente y necesitas ayuda, nos podés ubicar dónde, dónde, ahí te ponemos la placa. Nos ubicás al WhatsApp, ¿sí? El WhatsApp es 3764-658-555. Allí lo tenemos en pantalla. Alguien va a estar comunicándose contigo. Escribinos, escribinos, por favor, escribinos. Mándanos un WhatsApp y vamos a estar comunicándonos contigo. También nos podés escribir al canal de YouTube de la Iglesia Iglesia de Dios Posadas o también al Facebook o Instagram, arroba Iglesia de Dios Posadas. Dependiendo del dispositivo que tengas, si tenés un dispositivo Apple o un dispositivo Android, podés bajarte tanto de la App Store o la Play Store. La aplicación es muy liviana, una aplicación sencilla, pero que nos va a permitir mantenernos comunicados contigo. Ahí lo vamos a tener en placa. Y es muy, muy ágil, ¿sí? Muy dinámica esta aplicación. Te mandamos recursos, estamos en constante contacto contigo y podemos asistirte en tus necesidades. Si no, nos puedes ubicar en la página web www.iddp.com.ar. IDDP es I de Iglesia de Dios Posadas. ¿Sí? Son las iniciales. www.iddp.com.ar. Y si nos querés visitar personalmente, nos ubicás allí en la calle Buenos Aires, a la altura del 2120, 2120, ahí nomás a pasitos de la calle Entre Ríos en la ciudad de Posadas Misiones, o nos ubicás en cualquiera de nuestras filiales anexas, en el barrio A4 de la ciudad de Posadas, o también en el barrio de La Ripiera de la ciudad de Garupá, o en la ciudad de Candelaria, también tenemos una filial en Gobernador Virasoro Corrientes. Y en la ciudad de Ituzaingó, Corrientes. También tenemos gente que nos acompaña allí en la ciudad de Puerto Iguazú. Saludos para Carol y para Jean. Un abrazo grande, un abrazo grande. Gracias por recibirnos, gracias por estar esta noche. Acordate, acordate siempre, siempre que lo imposible para tu vida es posible para Dios. ¿Cuál es el camino? Acordate, Jesucristo. Nos vemos. Dios te bendiga. Que tengas un maravilloso día. Chau, chau.